a la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar entrando de lleno en nuestra segunda hora de transmisión de esta cita de lunes, comenzando la semana acá con Radio Martí tempranito de mañana. Lucy, ¿qué te parece?
Así es, muy buenos días, que ya se fue la primera hora, sí, caramba, qué rápido. Subiendo la cuesta del lunes va muy rápido, pero bueno, tenemos todavía buen rato para compartir, así que le agradecemos su tiempo, la sintonía en esta bella mañana del lunes 27 de octubre del año 2014.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Prevé el secretario general de la OEA el regreso de Cuba al sistema interamericano, aunque no retorne a la OEA. El gobernador de Nueva York alivia una cuarentena de ébola para los trabajadores médicos que regresan de África Occidental. El presidente de Colombia ve con buenos ojos que más jefes de las FARC se incorporen al diálogo de paz en La Habana. Y triunfan los partidos proeuropeos en las elecciones legislativas de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que con la posible participación de Cuba en la Cumbre de las Américas en Panamá, el año que viene la isla regresará al sistema interamericano, aunque no retorne a la OEA.
Insulza dijo a la agencia EFE que a pesar de que ya no rige el castigo que desde 1962 excluía a Cuba de la OEA, el gobierno cubano ha decidido no reincorporarse a la Organización de Estados Americanos.
Agregó que probablemente para volver a la OEA Cuba prefiera esperar a que otras cosas cambien en la región.
Los órganos que integran el sistema interamericano son la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Ciencias de Cooperación Agrícola y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Más noticias de Cuba. Decenas de personas apoyaron este domingo los gritos de libertad de las ciudadanas por la democracia en el Parque El Curita de Centro Habana. Desde La Habana, Rosario Morales ofrece los detalles.
Nos dimos cita 12 damas de blanco, Laura Poyán, Ciudadana por la Democracia, en la Iglesia de la Caridad en Salud. Salimos en marcha, como de costumbre, hasta el Parque Curita. Ahí en la glorieta del Parque Curita cantamos nuestro himno de las damas de blanco, Laura Poyán. Pedimos libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, cada una con un gladiolo y una foto de nuestra hermana Sonia Garro. La gente empezaron a sumarse, la gente de pueblo, y nos pidieron, querían saber quiénes éramos y que leyéramos un mensaje. Nuestra hermana Leonor Reynó se dirigió a ese pueblo, cuál era nuestra razón, quiénes éramos y hacia dónde queremos llegar. Y ahí empezamos a gritar de viva los derechos humanos. Aquello fue que estremeció el parque. Todas las personas nos apoyaron. Viva los derechos humanos, viva Cuba libre. Y ahí continuamos nuestra marcha con la foto de nuestra hermana Sonia Garro y nuestro gladiolo, que era el arma, porque estamos rescatando el legado de nuestra líder inmortal, Laura Poyán.
Otras 39 mujeres de la Organización Ciudadana por la Democracia fueron a la iglesia de Don Bosco, en la ciudad de Santiago de Cuba.
Para el periodista independiente cubano Reinaldo Escobar, las asambleas de rendición de cuentas del poder popular podrían ser el último vestigio de lo que él llama folclore revolucionario.
¿En qué ese folclore? Escribe Escobar en el diario 14 y medio. Figuraban las marchas combatientes, las movilizaciones militares, las microbrigadas, el trabajo voluntario, las guardias cedristas y otras muestras que han ido quedando en el olvido.
Escobar señala que cada vez resulta más difícil convocar a esas asambleas de rendición de cuentas. donde se escucha más justificaciones que soluciones.
Además, el periodista destaca que en esas asambleas no se abordan asuntos esenciales como la insolvencia de los salarios, la carestía de la vida y mucho menos cuestiones políticas o que tengan que ver con los derechos humanos.
Continúan las detenciones arbitrarias de los opositores en Sagua la Grande. 4 nuevos casos reportó este sábado la activista Dunia Navarro Rodríguez.
4 activistas pacíficos de los derechos humanos fuimos arrestados en horas tempranas de la mañana en la salida de Sagua la Grande por esbirro de la dictadura castrista por varias horas cuando nos dirigíamos hacia la casa del líder Librado Linares, convocados por él a una reunión importante para hacer coordinaciones con nosotros sobre la oposición en Cuba. En la unidad fuimos amenazados que si seguíamos haciendo actividades contrarrevolucionarias íbamos a ir a prisión. Nos ofendieron diciéndonos mercenarios y amenazaron a la opositora Diana Alonso Martí con revocar al hermano hacia la prisión y a su hijo que lo iban a meter preso. Los arrestados son William Vázquez Chaviano, Jaime Castillo Jova, Diana Alonso Martí y quien les habla, Dunia Navarro Rodríguez.
Exactamente las 6:06 y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, revisó una política de cuarentena para los trabajadores de la salud que regresan a Estados Unidos después de atender pacientes de ébola en África Occidental.
Cuomo anunció el domingo que el personal médico que no muestre señales del virus podrá quedarse en su casa por un periodo de 21 días y será observado 2 veces al día por otros especialistas de la salud durante ese tiempo.
La reacción de Cuomo tuvo lugar a solo 2 días de que él y su homólogo del estado vecino de Nueva Jersey, Chris Christie, anunciaron una cuarentena obligatoria de 21 días para todo el personal médico que regrese de trabajar en África Occidental.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos consideró una buena señal que más jefes de las FARC viajen a La Habana para incorporarse a los diálogos de paz.
Santo dijo que la presencia de nuevos comandantes guerrilleros en la mesa de negociación responde a que se van a tratar temas difíciles como el de las armas y la reparación de las víctimas.
El presidente de Colombia rechazó las críticas por la salida de los guerrilleros y alegó que es una flexibilidad necesaria para los avances en el progreso.
Desde noviembre del 2012, el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC han llegado a acuerdo en torno a la reforma rural, la participación política y las drogas ilícitas.
En Venezuela, Nicolás Maduro ordenó revisar las relaciones diplomáticas con España después de que el gobernante español Mariano Rajoy se reuniese con la esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, y abogase por su liberación. Un conflicto que se renueva y que recuerda cuando el entonces rey Juan Carlos mandó a callar a Hugo Chávez en una cumbre iberoamericana. Lo reseña así esta crónica de la agencia Reuters.
Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, ¿oyó?
A su estilo, desafiante, dedo en alto, el presidente Maduro daba por iniciada una nueva crisis política entre España y Venezuela. El detonante, el encuentro el miércoles entre Mariano Rajoy y Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, encarcelado desde febrero. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pedía esta semana su inmediata liberación y la del resto de presos políticos. López aún está a la espera de juicio.
Yo le he ordenado al vicepresidente político y canciller Rafael Ramírez revisar todas las relaciones con España por este acto inamistoso de injerencismo y de apoyo a los grupos de ultraderecha que ejercen la violencia en Venezuela por parte del señor Rajoy. ¡Ya basta!
Un tropiezo más en una ya larga trayectoria de roces entre ambos gobiernos, pese a los enormes intereses comerciales que comparten.
¿Por qué no te callas?
4 meses de ruptura de relaciones supuso aquel episodio de la cumbre iberoamericana de 2007 con Zapatero en el Ejecutivo. Esta vez no parece que un estrechón de manos y unas palmaditas vayan a solucionar esta crisis.
En otras informaciones, los partidos pro-europeos de Ucrania obtuvieron la victoria en las elecciones legislativas del domingo, reflejaron los primeros resultados.
Según las cifras preliminares, el bloque del presidente Poroshenko y el partido de su aliado, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, acumularon cada uno más del 21% de los votos entre 29 partidos competidores.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estaba trabajando para ustedes con muchísimo placer. en esta mañana de lunes. Lucy García, Moisés López, Teo de Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Así que de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy diariamente, la cápsula acostumbrada. Resultado de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, un poco de la buena música en nuestra cita de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Hawái para conocer una especie de eucalipto llamado eucalipto de colores o de arco iris. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la novena depresión tropical de la temporada de huracanes se hallan ahora sobre las aguas del Caribe, cerca de Cabo Gracias a Dios, en Nicaragua. Aunque la actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociados a este sistema se ha incrementado en las últimas horas, las presiones en superficie no han estado cayendo y se espera que se mueva al oeste-suroeste sobre tierra con pocas probabilidades de desarrollo. Hoy en Cuba tendremos nublados en el sur de las provincias orientales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de mañana. Mañana martes va a continuar la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol con el sexto partido en Kansas City entre los equipos Gigantes y los Reales, con la serie a favor 3-2 de los Gigantes. Lanzará mañana martes por el equipo del San Francisco Jake Peavy, el veterano de 33 años, quien en postemporada acumula una victoria y cuatro derrotas y efectividad de 7.05, pero en el 2014 tiene un éxito, un fracaso y un promedio de carreras limpias de 3.68. De por vida, Peavy acumula 139 triunfos con 111 derrotas y un promedio de efectividad de 3.53. Por el equipo del Kansas, lanzará el novato de República Dominicana, Jordano Ventura, de solamente 23 años, quien en el 2014 ganó con el Kansas 14 partidos y perdió 10. En la postemporada, Ventura no tiene victoria, tampoco derrota, y un promedio de 4.42. Anoche el equipo de los Gigantes derrotó 5-0 al Kansas, le echada a solamente una mano del zurdo Madison Bumgarner, quien lanzó 9 entradas, le conectaron 4 hits, gozó de excelente control, no dio boleto, ponchó a 8 y se va en esta Serie Mundial con 0.56 y 2 éxitos sin derrota. Por San Francisco, Pablo Sandoval se fue 4-2 con 2 anotadas, Hunter Pence de 4-2 también con 2 anotadas, en tanto Juan Pérez disparó un doble, impulsó 2, y Brandon Crawford, el torpedero, se fue 4-2 con 3 impulsadas. Por los Reales, el primera base cubano-americano Eric Hosmer disparó un sencillo en 4 turnos, se ponchó en una ocasión y batea el cubano para 263. Por último, quiero señalar aquí en tempranito de mañana de hoy lunes que el joven jardinero de los Cardenales de San Luis, Oscar Taveras, y una persona que lo acompañaba fallecieron en un accidente automovilístico ayer domingo cerca del hogar del jugador, Puerto Plata, al norte de República Dominicana. La información fue confirmada por ESPN Deportes. Taveras, de 22 años, comenzó en el 2014 como el prospecto número uno en el sistema de desarrollo de los Cardenales de San Luis y debutó en las Grandes Ligas el 31 de mayo pasado. Bateó Taveras para 239 con 3 jonrones e impulsó 22 carreras en 80 partidos en la campaña regular y en la postemporada con el San Luis se fue de 7-3 con un cuadrangular. Estamos consternados y tristes por la partida de uno de los miembros más jóvenes de la familia de los Cardenales, dijo ayer domingo el principal ejecutivo del equipo, Bill DeWitt Jr., en un comunicado de prensa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Prevé el secretario general de la OEA el regreso de Cuba al sistema interamericano, aunque no retornen a la OEA. El gobernador de Nueva York alivia una cuarentena de Ebola para los trabajadores médicos que regresan de África Occidental. El presidente de Colombia ve con buenos ojos que más jefes de las FARC se incorporen al diálogo de paz en La Habana y triunfan los partidos proeuropeos en las elecciones legislativas de Ucrania.
Hoy pasamos con el segmento de Salud, Medicina al Día con Lucy García. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar brevemente de cómo mejorar naturalmente la circulación de las piernas, porque la mala circulación puede producirse por malos hábitos de vida. Las causas más comunes de la mala circulación en las piernas suele ser el sedentarismo o el estar varias horas de pie, junto a la alimentación. Entre otras cosas, de la mala circulación puede señalarse de forma primordial que daña extraordinariamente es el tabaquismo, el fumar, la medicación y los cambios de calor y frío, ya que exponerse de forma continua a diferentes temperaturas también influye en la aparición de las dolencias. Los principales síntomas que presenta la mala circulación en las piernas son el cansancio, a poco de estar de pie, cuando está caminando, hinchazón en las piernas, hormigueo, calambres nocturnos, dolor y pesadez en las piernas y temperatura baja en la zona. Así que se puede dar unos pequeños baños de agua sobre lo caliente. Esto ayuda la circulación. Puede, si consigues jengibre, hervirlo en 2 litros de agua caliente. También la pimienta molida ayuda con la circulación, pero generalmente lo principal es no fumar y el consumo de vitaminas como la vitamina E y la vitamina B3, que son fundamentales en la circulación y en la salud del sistema circulatorio. Y sobre todo beber agua con regularidad, que ayuda a mantener la fluidez de la sangre. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Se espera que la demanda de energía eléctrica se duplique para el año 2050. Debido a ineficiencias, desde la planta hasta el consumidor, tenemos que invertir 3 unidades de electricidad por cada unidad que recibimos. Carl Emhoff, ingeniero eléctrico del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, forma parte de un esfuerzo público y privado para modernizar y convertir la red de suministro eléctrico en una red inteligente. Nos dice que esta red trata de aprovechar la era digital e incorporarla a la infraestructura eléctrica. Las casas y empresas que formen parte de ella tendrán medidores conectados a la compañía de electricidad vía Internet. Los usuarios podrán ver su consumo en línea y apagar sus aparatos para ahorrar dinero. La manera más rápida de reducir el costo y la importación de energía es que los consumidores mejoremos nuestros hábitos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 20 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a brindar a ustedes la información de la Lotería de la Florida, los diferentes sorteos de ayer, ¿sí? Desde Viñales hasta Jaruco, pasando por Abreu, Nuevita, Puerto de Mar y hasta Holguín en el oriente cubano, la Lotería, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 7, 17, 19, 22 y 29.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 7 es el caracol, 17 San Lázaro, 19 Lombriz, 22 Sapo, hoy no vi ninguno frente al carro por allá por casa, y el 29 Ratón, tampoco vi ninguno.
Yo tampoco.
Tú tampoco.
Qué bueno. Enhorabuena.
Enhorabuena.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 4514-4514. En la noche 8748-8748. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 315, siendo la centena ganadora, 315, qué número tan bonito. Y en la noche, sí, en los 4 y los 8, porque tuvimos el 438-438, la centena ganadora. Así que, como solemos hacer antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el día de ayer.
¿Viste? Bueno, pues son las 6:22 de la mañana.
Y bueno,
cuéntame.
Llegó la primavera.
Ya llegó la primavera. ¿A dónde?
Sí, a Brasil.
¿A dónde?
A Brasil. Sí. Nosotros celebrando que estamos recibiendo el fresquito de...
Sí.
Un fresquito, esto no es frío,
sabroso.
De invierno.
No, claro que no.
Una temperatura agradable.
Sí, sí.
Pues miles de personas se reunieron este fin de semana, el sábado, en el Parque de Ibirapuera, uno de los principales pulmones, si se le puede llamar, de la región central de Sao Paulo, para celebrar la llegada de la primavera.
Uh-huh.
Allí se celebra con un festival que se llama Holy Festival de los Colores.
Mira qué bien.
O el festival sagrado, ¿no? Podríamos decir así, de
Holy
los colores.
Holy Festival, sí.
Que es una celebración tradicional que es hindú, fíjate. Y es organizado en la mayor ciudad brasileña por una empresa de Barcelona.
Uh-huh.
El festival se inspira en las tradiciones hindúes con polvos de colores en las 7 chakras sagradas. La salud se representa con el violeta, la unión es el verde, la alegría el amarillo, la renovación el rosado, la paz el azul, el rojo es el amor y el positivismo el naranja. Entonces los polvos se toman literalmente en una explosión multicolor que hay en las plazoletas del parque por su lago. Dice que es algo realmente espectacular. Es una playa preciosa que, a pesar de no ser usada para bañistas ni para la pesca deportiva,
sí
se usa por familias que se reúnen a hacer sus picnic, ¿cómo se llama? Sus meriendas, ¿no? En
sí,
español.
Claro.
Alrededor.
Pudiera
y
ser.
Es un lugar muy especial, lleno de edificios residenciales, de espacios culturales. Así que es algo realmente espectacular. Allí se reunieron unas 10.000 personas para celebrar este festival de los colores, la llegada de la primavera.
Mm.
Uh-huh. Así que...
Que es un renacer de la naturaleza, la primavera.
Pues así es.
Un momento bellísimo.
La época de
que es un despertar.
Ya, sí, las flores.
Es un despertar, y, sí, de la naturaleza.
Pues efectivamente es una buena descripción, muy bonita, muy sí. poética, caramba.
Gracias, Lucy. Gracias.
Y bueno, se reunieron allí jóvenes, niños, adultos, de todas las uh-huh. edades, de todas las clases sociales para celebrar juntos la llegada de la primavera. Además de incorporarle esto de los polvos de hindúes, que esto sí. es algo que ha llegado nuevo, espectáculos también de música de reggaetón, música electrónica, ritmos contemporáneos. Así que se presentaron muchísimos artistas y la temática musical estaba inspirada en las siete chakras. Así que,
dime tú, las siete chakras.
Las siete chakras, que como muchos metafísicos pues afirman, las chakras pues rigen diferentes lugares del cuerpo.
Eso de la celebración de la primavera cuando llega, yo pienso que en distintas partes del mundo se celebran de diferentes maneras, ¿no? Eso
¿sí?
es una cosa muy muy común, que cuando llega la primavera, pues haya fiestas, haya celebraciones en distintos países y de la manera que son ellos, ¿no?
Pues claro, manera. Además de eso, la llegada de la primavera sí. se celebra desde tiempos ancestrales,
pues claro.
porque era la celebración de la cosecha.
Sí, muchas cosas, implica muchas cosas.
Muchas cosas envueltas,
lindas,
como tú bien dices.
Lindas y positivas.
Y eso es lo que sucede, es como... Uh-huh. La alegría, los colores,
la
flora, todas esas sí. cosas.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, ya son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, viciando tu casa hoy lunes, comenzando la semana, 27 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, y son las 6:30 en punto y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Les invitamos a continuar en sintonía, tenemos buen rato para compartir.
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
Habla el disidente cubano Guillermo Fariñas en México sobre los méritos de la oposición no violenta. Retiene Dilma Rousseff la presidencia del Brasil con una victoria en las elecciones del domingo. Propone la FARC celebrar un censo nacional de víctimas del conflicto armado en Colombia. Y el alcalde de Caracas acusa al gobierno de Nicolás Maduro de ser el responsable de la situación económica del país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor cubano Guillermo Fariñas se encuentra de visita a México, donde se ha reunido con personalidades del país y ha hablado sobre los méritos de la no violencia. En una entrevista al diario El Mundo de Córdoba, Fariñas resaltó la importancia de la no violencia y de buscar el lado bondadoso de las personas.
La violencia es el arma que tienen las personas cuando reconocen internamente que no pueden convencer. Y le diría a las personas que ejercen la violencia que lo más importante en este mundo es la vida, que como mismo ellos la quitan, alguien se las puede quitar. Y como mismo ellos no quieren que nadie se la quite, o a sus seres más queridos, que pueden ser niños también, es hora de que no se vean como personas poderosas porque tienen un arma en la mano, sino que que sus hijos, sus seres más queridos, también pueden ser golpeados por la violencia. O sea, debe haber un interés de reciprocidad en ellos, de por muy malo que sea una persona, por muchos crímenes que haya cometido, siempre quede un ápice de ser bueno y bondadoso dentro de él. Eso es lo que hay que buscar.
El diario New York Times vuelve a abordar el tema del embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba en un editorial titulado Los cambios electorales respecto a Cuba. El periódico reitera que un creciente número de políticos estadounidenses consideran el embargo una política fallida.
Incluso señala que los asesores del presidente Obama están considerando los progresos que puedan lograr si se amplían lazos con Cuba.
No obstante, el New York Times dice que acabar el embargo exigirá mayores giros en la opinión pública, ya que se requiere mayor acción en el Congreso, donde legisladores como el influyente demócrata Bob Menéndez abogan por mantenerlo.
El diario reconoce que para muchos cubanoamericanos el tema resulta muy personal, ya que evoca sentimientos de pérdida de la patria que no pueden ser ignorados.
Pero añade que la política de Estados Unidos no debe seguir un curso que ha generado tensión con sus vecinos, ha lastrado el comercio con Cuba y le ha proporcionado al régimen cubano una excusa para justificar errores.
Por otra parte, las Damas de Blanco reiteraron su pedido al canciller español José Manuel García Margallo de que se reúna con la oposición cuando visite Cuba. Yolanda Huerga tiene este reportaje.
Ante el anuncio del próximo viaje a Cuba del jefe de la diplomacia española, José Manuel García Margallo, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, aseguró:
las Damas de Blanco nos vamos a elegir en esta semana próxima para la Embajada de España para solicitar podernos encontrar con el ministro aquí en Cuba.
Luego de que las autoridades cubanas levantaran algunas de las trabas que impedían a los opositores salir temporalmente del país, el jefe de la diplomacia española recibió a varios en Madrid, entre ellos a las Damas de Blanco. La portavoz de las Damas de Blanco dijo también que de lograr el encuentro le hablaría también al ministro sobre los expresos políticos del grupo de los 75 que quedaron en Cuba.
Pueden salir del país puesto que su causa está abierta para qué tiempo que le pueda dar el señor ministro.
Asimismo, adelantó que de producirse un encuentro en La Habana, le hablaría sobre las Damas de Blanco Sonia Garro Alfonso y Aindé Gallardo Salazar, encarceladas por el régimen castrista. Aunque el ministro no ha confirmado si mantendrá algún contacto con opositores al régimen en La Habana, el propio Margallo declaró poco después de su llegada al cargo que no viajaría a Cuba si no podía reunirse con los disidentes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Fuerza de Seguridad de Honduras detuvieron el viernes a 9 cubanos en el occidente del país cuando intentaban viajar indocumentados hacia Estados Unidos, informó una fuente oficial.
Los 7 hombres y 2 mujeres fueron detenidos en la aduana de Aguacaliente, fronterizo con Guatemala, por irregularidades en su documentación y situación migratoria, dijo a periodistas una fuente de la Policía Nacional.
Agregó que los cubanos viajaban en un autobús del servicio interurbano que cubre la ruta entre San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, y Aguacaliente.
Los inmigrantes fueron remitidos a una oficina del Instituto Nacional de Migración de Honduras para que defina su situación en el país.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, resultó ganadora el domingo en las elecciones presidenciales. Rousseff obtuvo el 51.54% de los votos válidos frente al 48.56% de Aécio Neves, con el 98.48% de los sufragios computados.
Rousseff del Partido de los Trabajadores y Neves del Partido de la Socialdemocracia se enfrentaron en una de las elecciones más reñidas de las últimas décadas.
Hace 3 semanas los 2 resultaron en primero y en segundo lugar en los comicios de primera vuelta. Rousseff apostó a que la gratitud de los brasileños por un decenio de progreso podría más que sus temores ante un escenario económico incierto. Neves, por su parte, aseguró que de ganar las elecciones presidenciales mantendría todos los programas sociales, y ambos llegaron casi empatados al final de una campaña enconada y llena de altibajos.
Más de América Latina, la guerrilla de la FARC propuso el domingo en La Habana celebrar un censo nacional de víctimas del conflicto armado en Colombia. La propuesta fue divulgada por uno de los miembros del Estado Mayor Central de la FARC, el comandante Martín Cruz Arias Rubín Morro, quien acaba de integrarse a las conversaciones de paz en la capital cubana.
Con el propósito de aproximar una cuantificación del universo de víctimas lo más ajustada posible a la realidad histórica del conflicto, se realizará un censo nacional de víctimas dentro de los 18 meses siguientes a la firma de un eventual acuerdo final. Para tal efecto, se conformará la Comisión Nacional de Censo de Víctimas, conformada por representantes de organizaciones nacionales de víctimas, académicos y expertos y funcionarios del DANE.
Para el próximo 2 de noviembre se espera que la mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla reciba en audiencia a una cuarta delegación de víctimas del conflicto armado.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable de la situación económica del país y de haber perdido buena parte de sus ingresos petroleros.
En declaraciones al canal Globovisión, Ledezma dijo que el gobierno ha despilfarrado los recursos al no haber ahorrado en la época de vacas gordas, tan como lo hicieron otros países petroleros.
Noruega tiene 800 mil millones de dólares en reservas. México, 192 mil millones de dólares. Mientras que Venezuela despilfarró el dinero, dijo el alcalde opositor.
También sugirió que el endeudamiento de la nación debió haber sido para asuntos vitales como servicios públicos y educación, en lugar de otorgar beneficios a países como Cuba o Nicaragua.
Acerca del presupuesto de la nación, Ledezma rechazó que se calcule a una tasa de 6.3 bolívares por dólar y con una inflación del 30%, pues no son cifras que se ajustan a la realidad.
Exactamente a las 6:39 de la mañana, las fuerzas militares estadounidenses lanzaron el sábado y el domingo 5 ataques aéreos contra las posiciones del grupo Estado Islámico cerca de la asediada ciudad siria de Kobani.
Los bombardeos destruyeron un edificio y 7 vehículos pertenecientes a los combatientes extremistas.
Entre tanto, aviones estadounidenses lanzaron 12 ataques en Irak de manera conjunta con los países que forman parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico.
Bombardeos selectivos impactaron en 5 unidades de combate del grupo islámico y destruyeron 3 edificios y 2 vehículos controlados por los extremistas.
En otras noticias tenemos que el Papa Francisco considera que su próxima visita a Turquía del 28 al 30 de noviembre refleja el profundo vínculo que une las sedes de Roma y Constantinopla y el deseo de superar los obstáculos que las separan.
El Vaticano informó en su página web que la visita al Patriarcado Ecuménico y el encuentro con el Patriarca Ortodoxo Bartolomé I serán signos de profundo vínculo y del deseo de superar las diferencias a través del amor y de la verdad. El Papa Francisco estará 3 días en Turquía, en los que visitará Ankara y Estambul.
Entre sus actividades, el Papa tiene previsto oficiar una celebración en la iglesia de San Jorge junto con el patriarca ortodoxo Bartolomé I.
Una misión del gobierno de Japón a Corea del Norte estará indagando esta semana sobre el secuestro de ciudadanos nipones llevados a cabo durante décadas por el régimen comunista norcoreano.
De cara a lograr avances, el ejecutivo del primer ministro Shinzo Abe está intentando convencer a Pyongyang para que el grupo que estará en Corea del Norte hasta el jueves pueda reunirse directamente con Soo Tae-ah, presidente del Comité de Investigación y ministro de Seguridad Estatal.
Tokio sostiene que entre 1977 y el 83, al menos 17 japoneses, de los que solo 5 han podido regresar a Japón, fueron secuestrados para impartir lecciones de cultura e idioma en programas de formación para espías norcoreanos.
Sin embargo, el gobierno de Japón sospecha que cientos de sus ciudadanos pudieron ser capturados por el régimen comunista de los Kim. En el 2002, Pyongyang admitió 13 de los secuestros. Bueno, son las 6:41 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Demi Navas. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando las provincias orientales cubanas durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el paso de los vientos muy cerca de la costa norte de Haití y se interna en el Caribe como estacionario hasta el centro de bajas presiones de Cabo Gracias a Dios en las costas de Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos nublados en el sur de las provincias orientales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bien, las noticias deportivas a continuación, atendidas por Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Mis amigos, estamos aquí en Tempranito de Mañana y vamos a conversar con Orlando Guajiro Peña con respecto a la victoria anoche del San Francisco 5-0 contra los Reales del Kansas City. Tremenda labor monticular del zurdo Madison Bumgarner. Así que, Guajirito Peña, mañana martes, 8 de la noche, aquí en Radio Martí, sexto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Tu pronóstico para mañana martes: empate el Kansas, gana el equipo del San Francisco.
Bueno, el último juego que dimos, tú sabes, yo lo dije 20 veces, que el equipo Kansas City va a ganar 2 juegos el martes y el miércoles en Kansas City para coronarse campeón. Ya el San Francisco ha hecho demasiado. El pitcher y el estelar de él no puede pichar en esos 2 juegos. Así que el manager, que busque a alguien que se parezca a este pitcher. Sí. No lo tiene. Edemio, ¿quién tú le vas?
Me voy por el Kansas.
Yo también.
Okay. Gracias, Guajirito, porque ahí están Francis Ley, bueno, en roster de 40. También Raúl Ibáñez. Y, ¿por qué no?, en primera base el cubano Eric Hosmer, quien ha respondido en algunos partidos en esta Serie Mundial como cuarto bate. A reiterar la información, anoche el equipo del San Francisco derrotó por la vía de la lechada 5-0 al Kansas City y gana la Serie Mundial 3-2, que va a continuar mañana martes a las 8 en punto de la noche aquí en Radio Martí con el sexto encuentro del Clásico de Octubre. Tras el claro triunfo del equipo Real Madrid el último sábado 3-1 en el Clásico Español, las portadas de ayer domingo en el País Ibérico aplauden y elogian al equipo dirigido por Carlo Ancelotti, mientras que se muestran muy críticas con el juego que el Barcelona mostró el último domingo, el último sábado en el Santiago Bernabéu de Madrid. En su primera plana, el País publica: el Madrid impone su fútbol total. En un clásico de muchas ocasiones, se impuso al Barcelona por ambición, ritmo y temple en el centro del campo, mientras que el diario Marca fue más agresivo tras la victoria merengue. Se lo comió, dice en su titular el periódico Marca.
en donde no dudó en destacar el gran juego colectivo desplegado por el equipo Real Madrid. Por último, el equipo de los Cavaliers de Cleveland acordaron los dos jugadores que se unirán a su Big Three en la alineación titular cuando la temporada regular ya comience esta semana. El entrenador David Blatt dijo el último viernes que Anderson Verdejão, el brasileño, comenzará en el centro frente al quinteto Knicks de Nueva York este jueves, uniéndose a Dion Waiters como escolta y al trío de estrellas integrado por el delantero LeBron James, el ala pívot Kevin Love y el base armador Kyrie Irving. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito de mañana de hoy lunes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Habla el disidente cubano Guillermo Fariñas en México sobre los méritos de la oposición no violenta. Retiene Dilma Rousseff la presidencia del Brasil con una victoria en las elecciones del domingo. Propone la FARC celebrar un censo nacional de víctimas del conflicto armado en Colombia. Y el alcalde de Caracas acusa al gobierno de Nicolás Maduro de ser el responsable de la situación económica del país.
Exactamente a las 6:48 de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de 27 de octubre del 2014. Hoy es lunes, andamos todos ustedes y nosotros subiendo la cuesta. Y unos que no suben la cuesta porque ya están montados en el teleférico.
Sí.
Es el teleférico que ha estrenado Bolivia, uh-huh, que convierte los tejados de La Paz en nuevos lienzos para los artistas. ¿Qué te parece?
Interesante.
Mira, esto es este teleférico que creo que ya es el segundo. Hay otro que se va a comienzos del próximo año. Los usuarios de este flamante teleférico de La Paz, y que se ve desde ahí pues todos los tejados. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas, pues de los negociantes, de los comerciantes, pensaron que era un gran negocio pues aprovechar esa vista del teleférico en los tejados para poner su publicidad. Entonces, por otra parte, los artistas han determinado que qué bueno utilizar los colores y el arte para transmitir un mensaje positivo y amenizar el viaje de los pasajeros de este nuevo medio de transporte. Déjame decirte que allá en Bolivia, pues con este teleférico, pues se ha disminuido el tráfico de una manera pues increíble, y son muchos ya los que viajan a través del teleférico. Entonces los tejados se han convertido en un nuevo lienzo para los artistas bolivianos que han empezado a pintar estos espacios con mensajes de felicidad y esperanza. Esto ha sido, digamos, de alguna manera como una contrapropuesta a que estos espacios se llenen de publicidad y de propaganda. Así que es una batalla, pero parece que los artistas hasta este momento pues
la
están ganando.
Sí, sí, sí.
Y las fachadas ya no son las únicas superficies que con sus colores embellecen la ciudad, sino que los techos están mostrando un paisaje visual que utiliza colores y el arte, ya te dije, con mensajes positivos, una manera de amenizar el viaje.
Claro, claro.
Está de los pasajeros. Está bonito, ¿verdad?
Con un anuncio ya de propaganda.
Sí, sí.
Mensajes bonitos.
Dice que son una especie de pinturas que van a interactuar con la gente que se sube al teleférico. Los techos, pues, son parte ineludible del paisaje que atraviesa una de estas tres líneas, sí, del teleférico.
No, que va. Si no hay techo, la gente se moja.
Sí, desde este año une 4 kilómetros de recorrido, une las ciudades de La Paz y El Alto. Así que esta nueva iniciativa se llama Colectivo de Techos Abiertos.
Claro, claro.
Y está integrado por 8 jóvenes artistas que se han planteado pues trascender el uso común de esto para que la ciudad goce de pinturas con un mensaje y sí, no con anuncios. No,
tú sabes lo que pasa con los mensajes positivos, que alimentan el alma.
Pues sí, efectivamente. ¿Cuántas veces estamos tristes por situaciones que nos da la vida, que a veces nos golpea y nos golpea duro a todos de una manera o de otra, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando uno ve un mensaje positivo, pues eso nos impulsa.
Yo me he levantado poético hoy, no sé por qué.
Estás poético.
Sí, alimenta el alma.
Bueno, pues usted se ha levantado hambriento. Sediento de alimentar su alma. Si quiere, pase por aquí.
¿Tú tienes ahí?
Te puedo brindar un yogur.
¿Tienes ahí guayaba con queso?
Un pan con timba. Bueno, estoy segura que un pan con timba nos levantaría.
Oye, me encanta eso de pan con timba.
¿Verdad que sí? Bueno, la cosa es que los artistas dicen que cuando vieron la línea roja del teleférico, la primera que se inauguró, que comenzó en mayo pasado, estaba bajo el poder de la publicidad. Y entonces no podían permitir que la publicidad se apoderara de la línea amarilla, que fue la segunda que se inauguró.
Claro.
Así que para comenzar, tres propietarios de casa, de los que se ven en esa línea, abrieron sus puertas voluntariamente para transformar sus tejados y planchas de calamina en lienzos, con una combinación de colores que resaltan en medio de aquel paisaje plomizo del resto de las viviendas. Así que los dibujos en estos techos destacan pues la felicidad, la esperanza, la identidad. Y estos espacios pueden ser un medio de expresión y un muro, y no un muro de publicidad, como el primer teleférico que se inauguró, que fue la línea roja. Esta es la línea amarilla. Y dice que la gente vive muy apurada y en sus propios pensamientos. Y es bueno que cuando miren estos techos, pues le saquen una sonrisa en medio de la cosa cotidiana.
Eso es positivo en la cotidianidad, que seas capaz tú de sacar una sonrisa.
Pues sí, fíjate que el primer techo que dibujaron tiene una cholita. Así se le conoce a las indígenas aymaras de La Paz, que visten de una forma tradicional. Y entonces está la cholita dibujada y mira hacia arriba como si estuviera observando a los usuarios de teleférico. Y representa la esperanza.
Una
y dice que una cholita, que la esperanza ya es lo que dice el letrero es, la esperanza ya no es mirar al horizonte, ahora es mirar hacia arriba.
Claro. Entonces la cholita no está chola.
No está chola, te mira.
Tú estás con ella.
Y en el segundo tejado hay una frase que dice, la necesidad de caminar sin la necesidad de llegar. Representa la felicidad. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito, ¿eh?
Y a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.
No es fácil.
Así que